siempre contigo.
El prisionero de conciencia del 11J, Loreto Hernández García, abandona su huelga de hambre. Denuncia informe que la situación alimentaria en Cuba es peor en las cárceles. Peligran los alimentos de los cubanos por los prolongados cortes de luz. Mujeres en Cuba aseguran que el 8 de marzo es una fecha en la que no hay nada que celebrar. Piden respuesta global a la grave situación de violencia en Haití. Suecia entra de lleno en la OTAN y se convierte en el 32º miembro.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy 8 de marzo de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendas. En la sala de redacción está Yolanda Huerga y José Luis Ramos. Producción Iván López, voz informativa Alfredo Jacomino. El preso político Loreto Hernández García abandonó el jueves la huelga de hambre que inició el pasado domingo en la prisión de Guamajal en Villa Clara. Su protesta era para reclamar acceso a llamadas telefónicas reglamentadas y medicamentos por la polineuropatía diabética que padece. Desde Placetas, Villa Clara, así lo dijo a Radio Martí, Rosabel Sánchez, su hija, quien se presentó ayer en la prisión junto a otros familiares.
Y nosotros ayer por la mañana, bien temprano, nos dirigimos hacia Guamajal, a la prisión que se encuentra. Hablamos con el oficial que estaba de guardia, con Lebrán, el jefe de la educación, donde él siempre nos negó lo que estaba pasando, nunca nos dijo que era cierto. Entonces, hasta que nosotros le dijimos de que es cierto, porque nosotros habíamos confirmado ya por fuentes cercanas de que era cierto lo de la huelga de hambre. Y entonces nos dijo, está bien, se fue y nos dejó ahí parar como si nada hasta las 11 de la mañana. Entonces nos dirigimos por la otra puerta y ahí estuvimos como una hora y media, dos horas esperando que nos atendieran. Después de la hora y media, dos, nos llamaron de la prisión que queda al lado, ¿ves? De la prisión de mi madrastra, donde la directora de ahí, la jefa, me mandó a entrar para una oficina donde ahí tenían a mi madrastra, y por teléfono entonces nos pusieron a mi papá y pudimos conversar con él. No, él nos dijo que ya todo se había resuelto, que él estaba en huelga porque no le querían dar el medicamento que él llevaba y le habían quitado también las llamadas telefónicas. Él toma la vitamina B6, que tiene que tomarla por un buen tiempo, indefinido, la vitamina C, y toma la metformina también por la diabetes. Él me llamó hoy, hace unos minutos, y que ya por lo menos hoy, ayer le dieron los medicamentos y hoy también. Y la llamada telefónica que le tocaba.
Loreto Hernández García y su esposa, la activista Donaida Pérez Paseiro, integrantes de la Asociación Yorubas Libres de Cuba, fueron sentenciados a 7 y 8 años de cárcel, respectivamente, por manifestarse en placetas durante las protestas del 11J. Y un reporte del Centro de Derechos Humanos de Cuba subraya la crisis alimentaria del país acentuada en las prisiones. Tomás Cardoso con la información.
El reporte correspondiente al mes de febrero, confeccionado por el Centro de Derechos Humanos de Cuba, concluyó que durante el período se incrementó la aguda crisis alimentaria que enfrentan los presos en las cárceles cubanas. Alertó su supervisora, la economista Marta Beatriz Roque Cabello.
En estos momentos en el país hay una necesidad tremenda de comida. Imagínate tú cómo serán las prisiones. En las prisiones dan de comer una cosa que le llaman pasta eléctrica, que es como una pasta de cualquier cosa que encuentran, incluso hasta hueso, y eso es lo que dan de almuerzo y de comida. Y esto es lo que tienen que comer constantemente.
Sobre el tema alimentario en las cárceles, el periodista independiente Carlos Michael Morales, que fue excarcelado el miércoles del penal El Pre de Santa Clara, tras cumplir 3 años y medio de condena por el 11J en Caibarién, nos dijo.
El avituallamiento es prácticamente nulo, pero la alimentación en las prisiones villarreareñas es una situación crítica. Mira, de desayuno lo que le dan es hierba hervida, sin azúcar, no hay pan. Entonces el almuerzo, terrible. El arroz es una masa con palta, caldo que es agua, sin sal, sin ningún tipo de condimento. Es el agua de la vianda que hierve, raciones extremadamente pequeñas.
También en la prisión provincial de Guantánamo es crítica la situación de la alimentación y los medicamentos. Cuenta Victoria Martínez Valdivia que fue el miércoles a visitar a su hijo Luis Miguel Alarcón Martínez, preso allí por participar en la protesta de Caimanera y en espera de juicio.
Los están pasando tremenda hambre, que están comiendo un arroz con harina. Mi hijo estaba pesando 62 kilogramos. Ayer me dijo que se había pesado y estaba en 56. Le bajó en 21 días todo eso.
Mientras que Roque Cabello advirtió además sobre los problemas con los medicamentos y la asistencia médica especializada, así como la negación de beneficios, según el Código Penal, que le corresponde a los presos políticos actualmente.
Otro problema es el problema de las medicinas, de los médicos, de los presos que necesitan atención por algún especialista. Eso no se ve. Y también está la situación de los beneficios. Beneficios que no le quieren otorgar a los presos que ellos consideran que no agachan la cabeza. Entonces, todo esto junto permite decir que la problemática de los presos políticos en Cuba cada día se agudiza para más malas.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Arrecian los apagones programados en Cuba y esto pone en peligro la conservación de los alimentos en medio de la crisis económica. José Luis Ramos informa.
La crisis eléctrica que afecta a Cuba se ha agudizado, una situación que se vuelve dramática en medio de una crisis económica y el temor que tienen las personas a perder los alimentos tras la falta de refrigeración, según el periodista Reinaldo Escobar.
Mira, son pocas las personas que en su casa tienen una cantidad de alimentos que haya que refrigerar. Generalmente la suerte que tienen es que el pollo que le dieron en la libreta se lo comieron en un día, ¿no? Y no hay que guardarlo en el congelador. Pero hay personas que reciben algún paquete del extranjero, algunos amigos que le mandan cosas, que consiguen. Un campesino le vendió un lomo de cerdo, medio carnero. Y el que tiene eso metido en un congelador, cuando le ponen 6 horas, pues empieza a preocuparse, porque las cosas se afectan a falta de climatización, a falta de refrigeración.
La Unión Eléctrica pronostica cada día interrupciones por déficit de capacidad de masa de una vez al día y por varias horas, lo que evidencia la compleja situación energética en el país. Mientras La Habana, que hasta ahora era la menos afectada, también reportan en varias zonas hasta 4 horas diarias, dijo Escobar.
Es decir, es verdad que en Camagüey y Santo Espíritu hay más apagones que en La Habana, pero en Esmeralda, Sibonicú, en Magalabomba, hay más apagones que en las capitales de esa provincia, ¿no? Y eso es terrible.
Con los apagones se ha recrudecido el malestar social de la población porque dañan sus aparatos electrónicos, refrigeradores, pero también inutilizan las mayorías de las cocinas eléctricas. Las autoridades cubanas han admitido que la situación energética no se solucionará en el corto plazo.
En la parte nocturna, estos apagones han liquidado de una manera tremenda las actividades culturales que se realizan no solamente ya en los teatros oficiales, donde no se puede tener una climatización con aire acondicionado y que sin aire acondicionado no puede funcionar porque son lugares herméticamente cerrados, como se supone que sea un teatro, sino que además de eso, en algunos lugares más o menos particulares, como algunos paladares, algunos restaurantes que reciben músicos o reciben humoristas, o cuando viene el apagón se fastidia la situación también, ¿no? Y entonces eso genera también una mediocrización de la vida diaria que no aparece en ninguna estadística, pero que es posiblemente lo que genere mayor afectación subjetiva en las personas.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El Día Internacional de la Mujer conmemora la lucha de las mujeres por la igualdad y el ejercicio de sus derechos. El siguiente reportaje de Yolanda Huerga recoge las voces de un grupo de cubanas que plasman sus inquietudes en un contexto cada vez más hostil para ellas.
En muchos países, el 8 de marzo las mujeres salen a las calles a reclamar derechos, pero no ocurre así en Cuba, indicó la opositora Marta Beatriz Roque, galardonada por Estados Unidos con el premio anual Mujeres de Coraje.
La Constitución cubana tiene una serie de reconocimientos que si se cumplieran ciertamente pues sería algún avance, pero desafortunadamente esos requerimientos no se cumplen ni se admiten. Ese es el caso de que las mujeres cubanas no pueden organizar ninguna marcha para conmemorar el 8 de marzo.
La celebración corre a cargo de la oficialista Federación de Mujeres Cubanas.
Para nosotros el 8 de marzo no significa nada, puesto que es una fecha comunista,
afirmó la líder de las emblemáticas Damas de Blanco.
Ha aumentado la represión policial contra las mujeres y el pueblo de Cuba.
El triunfo de 1959 abrió a las cubanas nuevos avances, pero el experimento de igualdad nació coartado por la condicionalidad política, precisó la intelectual matancera Alina Bárbara López Hernández.
La FMC asume que representa todo el conjunto de aspiraciones de las mujeres, lo cual no es cierto tampoco. Está evidente en sus congresos, en sus proyecciones. Es una organización que se quedó anquilosada en el tiempo, aun cuando en el momento en que surgió despertó mucha simpatía, pero a lo largo del tiempo ha mostrado no ser representante de los intereses femeninos y feministas. Como todas las organizaciones de la sociedad cubana oficiales aprobadas por el partido, ellos le dan un gran valor a la cuestión de la unión ideológica. Y eso, por supuesto, deja fuera a múltiples voces femeninas que tienen otra perspectiva.
La eliminación de las estigmatizaciones hacia la diversidad sexual sería alguna de las demandas que haría Jenny Colón, una joven transexual cubana.
Que haya respeto para las personas trans y para toda la comunidad LGBT, porque no avanzamos, no salimos adelante aquí en Cuba.
Aunque más de la mitad de los miembros de la Asamblea Nacional de Cuba son mujeres, en el país hay más de 130 presas políticas.
Las presas políticas no tienen ninguna institución, ninguna organización gubernamental que las proteja,
señaló la activista Ania Zamora, madre de la dama de blanco encarcelada, Sisi Abascal.
Sisi Abascal tiene marcas en su cuerpo de golpiza hecha por mujeres que pertenecen a la Federación de Mujeres Cubanas.
La también manifestante del 11 de julio, Yusmeli Moreno, recientemente liberada de su prisión política, aseguró:
quería lograr un poco de respeto. Yo quisiera estar en un país donde mis hijos tengan un futuro mejor.
De acuerdo a un informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el 67% de las detenciones arbitrarias que practicó el régimen en 2023 fueron contra mujeres. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El músico y compositor cubano Pavel Urquiza lanzó en este Día Internacional de la Mujer la canción ¿Y ahora qué?, un tema que resalta la labor de los observatorios de género y motivar a las mujeres cubanas para que denuncien lo que define como la violencia machista.
Creo que era una responsabilidad mía como artista, como creador, hacer algo desde mi tribuna, que es la música, donde tengo la posibilidad de hacer llegar el mensaje a mucha gente, de apoyar primero a todas estas plataformas, a las tensas, Me Too Cuba, Red Femenina de Cuba, y también Yo Sí Te Creo en Cuba, es otra, además de Marta María Ramírez, que trabaja y apoya a todas estas plataformas, y visibilizar todo lo que está pasando en Cuba, ese gobierno autocráticamente machista que ya no solo aplasta al pueblo de Cuba, sino más allá de eso, las propias mujeres tienen como el triple de represión con respecto a lo que se está viviendo en Cuba.
Hasta que no pudo más, se enfrentó a sus miedos y tiró la puerta.
Yo creo que esta canción puede convertirse en algo que sensibilice a muchas mujeres que estén pasando por una situación muy compleja y no tengan el valor de denunciarlo o de salir adelante con esto, y sobre todo en Cuba, que sepan también que hay una red de organizaciones que están pendientes de todo ese problema que hay en Cuba, poder salvar la vida, porque en algunos casos, en muchos casos, termina con la tragedia del asesinato de estas mujeres.
Pero como un cazador la perseguiste hasta dejarla sin
Cuba necesita 10.000 millones de dólares y casi una década para reconstruir sus termoeléctricas, concluye un informe divulgado por el Laboratorio de Ideas Cuba Siglo XXI. Luis Guardia tiene este reportaje.
Cuba colapsa y también se apaga. es el título de un informe publicado por el Laboratorio de Ideas Cuba Siglo XXI, que pormenoriza en el déficit de generación eléctrica que padece la isla de gobierno comunista.
En la forma que está estructurado el país, la economía del país, el manejo de las inversiones y todo lo demás, bajo estas condiciones actuales va a ser imposible transformar la matriz energética cubana, que está totalmente colapsada. Díaz-Canel es un gran mentiroso. Díaz-Canel el año pasado dijo que en diciembre se acababan los apagones. Esto, lo que estamos viendo es un recrudecimiento de la situación crítica que tiene el sistema energético cubano. Y los apagones van a venir a diestra y siniestra, porque no tienen dinero para comprar petróleo, no tienen dinero, no para cambiar las plantas, para repararlas, no tienen dinero.
El estudio, realizado por Emilio Morales, destaca que para reconstruir la capacidad de generación termoeléctrica en Cuba se requieren unos 10 mil millones de dólares y casi una década.
Las 8 plantas termoeléctricas que tienen más de 40 años de operación necesitan mantenimiento constante, necesitan inversiones capitales que no han tenido.
Jorge Piñón, experto petrolero de la Universidad de Texas, apunta al crítico estado de las termoeléctricas existentes en la isla. Solo 2 de las 19 unidades de generación térmica en tierra tienen menos de 30 años de servicio, las 2 de Felton, y varias superan el medio siglo de explotación. Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba, para el 2030 el régimen se proyecta tener el 37% de su capacidad de generación de energía básica en energía renovable. Proyección que es un espejismo y una fantasía, puntualiza el informe que enfatiza que el problema cubano es estructural. Luis Guardia, Martín Noticias.
5 y 16 de la tarde, continuamos con más noticias. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, abordó como temas centrales en su discurso sobre el Estado de la Unión, la economía, el control de armas, la inmigración y otros temas. Jaime Moreno preparó este resumen.
Mr. Speaker, the President of the United States.
Por más de una hora, el presidente Joe Biden le presentó a los estadounidenses su visión del país de cara a las elecciones en las que enfrentará a Donald Trump y a quien responsabilizó de frenar la iniciativa bipartidista para reducir el flujo migratorio en la frontera sur.
Y si mi predecesor está mirando por televisión, en vez de jugar a la política y de presionar a los miembros del Congreso para que bloqueen este proyecto de ley, trabaje conmigo y dígale al Congreso que la promulgue. Podemos hacerlo juntos, pero creo que eso es algo que él no está dispuesto a hacer. Yo no voy a demonizar a los inmigrantes diciendo que son el veneno, una especie de veneno en la sangre de nuestro país. No lo haré.
Sin mencionar a Trump con nombre propio, Biden se refirió a él como su predecesor en 13 ocasiones para marcar la diferencia en temas de interés como el control a la venta de fusiles de asalto por el que aboga Biden. Biden aprovechó el discurso del Estado de la Nación para pedirle a los congresistas que aprueben los fondos de ayuda militar a Ucrania y advirtió del riesgo de no hacerlo.
Si los Estados Unidos se aleja de esto y colocamos a Ucrania en peligro, nos colocamos a nosotros en riesgo. El mundo libre va a estar en riesgo porque esto le va a dar más bríos a muchos líderes para que hagan lo que Putin está haciendo.
Siendo el aborto uno de los temas centrales para conquistar el voto de las mujeres, el presidente Joe Biden aseguró que seguirá luchando por los derechos reproductivos de las mujeres y lamentó las leyes restrictivas que han impuesto algunos estados luego de que la Corte Suprema declaró inconstitucional Roe versus Wade.
Criminalizando a los doctores, están forzando a las sobrevivientes de violencia sexual, violaciones, a que tengan que continuar con su embarazo.
Al cierre de su discurso, Biden bromeó sobre su edad, la cual se ha convertido en uno de los frentes de batalla de sus críticos.
Joven o viejo, lo que sí les puedo decir es que es la sabiduría lo que perdura.
La réplica en español del Partido Republicano al discurso del presidente Joe Biden estuvo a cargo de la congresista por el estado de Texas, Mónica de la Cruz, quien criticó el manejo de la migración durante la administración Biden.
En la frontera vemos el desastre que Biden ha causado. Al inicio de su mandato dejó de hacer cumplir las leyes y ahora los carteles y muchos criminales entran a nuestro país.
El discurso del Estado de la Nación representa para Biden una de las vitrinas mediáticas más importantes en un año electoral en el que las encuestas en promedio lo ponen por debajo de Trump en la intención de voto. Jaime Moreno, Voz de América.
Haití prolongó el estado de emergencia mientras Estados Unidos pidió una respuesta global a la crisis y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos urgió a la comunidad internacional a adoptar medidas eficaces. Más detalles con la agencia francesa de prensa.
El gobierno de Haití prolongó el jueves por un mes el estado de emergencia en la capital, Puerto Príncipe. Varias partes de la ciudad están controladas por bandas criminales. Las pandillas quemaron otro cuartel de la policía y ciudadanos denunciaron daños a sus propiedades. Las bandas criminales exigen la renuncia del primer ministro Ariel Henry. El gobernante no ha podido regresar al país desde su viaje a Kenia la semana pasada para acordar el despliegue de una misión internacional respaldada por la ONU. Se encuentra en Puerto Rico desde el martes. Ese día no pudo aterrizar en el aeropuerto de la capital haitiana por motivos de seguridad y la vecina República Dominicana le negó la entrada a su avión. Henry, en el poder desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021, debía dimitir en febrero, pero selló un acuerdo con la oposición hasta que hubiera nuevas elecciones. Haití, el país más pobre de América, no va a las urnas desde 2016. Estados Unidos señaló que la crisis en el país caribeño tiene proporciones humanitarias que requieren una respuesta global.
Suecia completó su adhesión a la OTAN y pasó a ser el 32º aliado. Europa Press con el informe.
Suecia se ha convertido este jueves en nuevo miembro de la OTAN tras finalizar todos los trámites para su integración en la organización militar, una vez Hungría ha depositado el protocolo de adhesión en Washington. Culmina así un proceso que se presumía exprés, pero que ha llevado finalmente 22 meses por las reticencias de Turquía y Hungría. El Departamento de Estado ha confirmado que este jueves se han cumplido las condiciones de entrada en vigor para la adhesión de Suecia a la OTAN. Después de este paso, que implica la integración formal de Suecia como 32º aliado de la OTAN, está previsto que el lunes en la sede de la Alianza Atlántica en Bruselas tenga lugar la ceremonia de izado de bandera de Suecia, acto con el que los aliados dan tradicionalmente la bienvenida a los nuevos miembros. Suecia se une así a sus vecinos finlandeses, que ingresaron en la OTAN hace ahora 11 meses después de que ambos presentaran su solicitud de adhesión en mayo de 2022, tan solo unos meses después de la invasión rusa de Ucrania.
Y en nuestro segmento de ciencia y tecnología, Danilo Fuentes Cortés habla sobre una empresa que está catalogada como la más famosa de Estados Unidos en el campo de la informática.
Mucho ha cambiado en apenas pocas décadas, cuando las primeras computadoras eran tan grandes que necesitaban toda una habitación. Y si bien existen muchos registros de cómo se fue desarrollando, hay algunos detalles que son poco conocidos, incluso para quienes se consideran muy techies. Apple es una de las empresas más exitosas de la historia y fue la primera en alcanzar una capitalización en el mercado de $1 billón. Según la compañía global de opinión pública YouGov, también es la marca tecnológica más famosa de Estados Unidos. Muchos la reconocen por su logo, la famosa manzana mordida. Sin embargo, Apple no siempre utilizó ese símbolo. Aunque el primer logo de la empresa tiene una relación con esa fruta, no era ni remotamente parecido al símbolo que se usa hoy. El primer logo de Apple se usó por poco tiempo. De hecho, el protagonista del logo no era una manzana, sino un hombre, Isaac Newton, el científico que descubrió cómo funciona la fuerza de gravedad. Según el sitio especializado en mercadotecnia Think Marketing, el logo de Newton fue creado por el cofundador menos famoso de Apple Computers, Ronald Wayne, cuando la empresa arrancó en los años 1970. Sin embargo, Steve Jobs aparentemente creyó que la imagen era demasiado anticuada y contrató al diseñador gráfico Rob Janoff, quien creó el logotipo, ahora mundialmente conocido, de la manzana mordida. Cuando en el año 1984 diseñó la primera computadora personal de venta masiva con interfaz gráfica de usuario, pantalla incorporada y mouse, lo llamó Macintosh, un nombre inspirado en una variedad de manzana. Se dice que la empresa varió levemente el nombre de la fruta para evitar un conflicto con otra empresa llamada Macintosh Laboratory. Lo cierto es que con el tiempo los usuarios apodaron a la computadora simplemente Mac, así que en 1998 Apple directamente decidió oficializar el nuevo nombre que habían elegido sus seguidores. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
Tal y como un cuento de hadas, el Inter Miami viajó a Nashville, Tennessee y le arrancó un empate de oro 2-2 al equipo local en la CONCACAF Champions Cup en el partido de ida, con goles de Leo Messi en el minuto 52 y Luis Suárez en el minuto 95. Y eso que el equipo local estaba ganando 2-0 cuando Messi descontó y Luis Suárez empató. El partido de vuelta se va a jugar el próximo miércoles en Fort Lauderdale y el Inter Miami es el favorito para clasificar a los cuartos de final de este torneo continental. En la Liga Española de Fútbol este fin de semana, el Real Madrid va a estar en casa contra el Celta de Vigo, está de primero en la Liga, mientras que el Girona, número 2, jugará el sábado contra el Osasuna de Pamplona. El Cádiz recibe al Atlético de Madrid y el Mallorca contra el Barcelona. Ahora pasamos a la Bundesliga, donde el Bayer Leverkusen está de primero con 64 puntos, el Bayern de Múnich de segundo con 54 y el Leverkusen, que está invicto, no solamente en Alemania, sino que en Europa, recibe al Wolfsburgo este domingo, el Bayern de Múnich contra el Mainz y el Werder Bremen contra el Borussia Dortmund. Y por último, el partido de fútbol más interesante de todo el fin de semana se va a jugar en Inglaterra el domingo a las 11:45 hora de Cuba. El Liverpool, número 1 en la Liga Premier, contra el Manchester City de Pep Guardiola, número 2, que está a solo un punto detrás del Liverpool. Así que el que gane ese partido se va a o mantener de primero o ocupar el primer lugar. Pasamos al baloncesto profesional de la NBA, donde los jugadores europeos volvieron a dominar el panorama de la mejor liga del mundo. Por ejemplo, vamos a comenzar con la derrota del Miami Heat contra los Mavericks de Dallas y Luka Doncic con su triple doble, 35 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias para el eslovenio. Mientras tanto, Nikola Jokic, el actual campeón mundial de los Nuggets, bueno, vencieron a los Celtics de Boston 115-109 y Jokic con otro triple doble, 32 puntos, 11 rebotes y 12 asistencias. Nikola Vucevic, con 33 puntos y 11 rebotes, y el Chicago Bulls derrotó por 3 puntos a los guerreros de Golden State. Y Domantas Sabonis, el lituano, con 31 puntos, 17 rebotes y 9 asistencias. Los Kings o Reyes de Sacramento despacharon a los Espuelas de San Antonio. Anthony Edwards, 44 puntos y 6 rebotes. Los Timberwolves, por 2 puntos, derrotaron a los Pacers de Indiana y los Pistones ganaron su 10º de la temporada, oyeron bien, contra 52 derrotas, derrotaron por 6 puntos a los Nets de Brooklyn. Esta noche, en el baloncesto profesional de la NBA, los Lakers de Los Ángeles en casa contra los Bucks de Milwaukee, el Miami Heat de visita en Oklahoma City, mientras que los 76ers versus Pelicans, los Wizards de Washington, el peor equipo de toda la liga, tratando de no perder su número 54 contra los Hornets, los Knicks reciben a Orlando Magic y los Cavaliers a los Timberwolves de Minnesota. Muy bien, me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martín.
Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino.
Sus ancestros nacieron desperdigados por el mundo y algunos de ellos en Cuba. Pero lo que invariablemente nació con él, no importaba el lugar, es su pasión por la música. Carlos Roberto pudo haber sido su nombre artístico porque para nada suena mal, pero escogió su primer nombre y su primer apellido. Y por tanto, Carlos Baute, ese venezolano internacional, cantautor, arreglista y presentador, nacido el 8 de marzo de 1974, donde quiera que entona, encanta. Con apenas 13 años comenzó en un grupo musical, pero los seres que confían en su talento íntimo tienen el valor de continuar solos en un escenario. De tanto apego a las artes, también probó la actuación y lo vimos en telenovelas. Tentando a la suerte, se fue hasta España, donde siguió cuesta arriba y está contento porque allá lo quieren bien. Cantó con Marta Sánchez, Colgando en tus manos, parodiando el nombre. Claro que triunfas, Carlos Baute. Tú tienes la suerte, colgando en tus manos.
Hola a toda mi gente de Cuba, Pipo. Yo soy Carlos Baute. Bueno, ustedes saben que mis abuelos son cubanos, así que a través de Radio Martí les dedico mi música para siempre. Besos a todos.
Te envío canciones de 4:40, te envío las fotos.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Marratí, hoy viernes, deseándoles a todos.